hacerles saber el deseo, el gozo que es para nosotros compartir con ustedes. Si hay alguien por aquí que nos acompañe en esta mañana, primera, segunda vez que nos visite, no hay nadie en esta ala, de los izquierdistas, por aquí no, ay, ok, por aquí tenemos una señora. ¿Quién más? ¿Alguien más que nos acompañe, primera, segunda vez? Bueno, ¿cómo le decimos, iglesia? Un, dos, tres, bienvenido. Gracias por estar con nosotros, es un gozo poder compartir este tiempo de adoración a Dios. Y de manera especial la palabra, usted ha llegado un buen día, porque hoy es un día en nuestra serie de la familia bajo la cruz, donde vamos a hablarle a las damas. O sea, usted llegó el mejor día, o tal vez el peor, usted va a considerar al final. Usted me dirá después. Si nos vamos a la primera epístola del apóstol Pedro, este es un momento donde nuestra serie de Pedro va a confluir con la serie de la familia bajo la cruz, dado que Pedro también nos habla sobre eso. Vamos a aprovechar, y para no atrasarnos tanto en nuestra serie de Pedro, vamos a ver, aunque tengamos que dar un brinquito a unos cuantos versículos, porque no fue aquí donde nos quedamos la última vez, pero vamos a tratar lo concerniente a la relación matrimonial, a la conducta ejemplar de la pareja, en este caso particular hoy la conducta ejemplar de la esposa cristiana, que nos presenta Pedro en Primera de Pedro, capítulo número 3, Primera Epístola del Apóstol Pedro, capítulo número 3, vamos a leer versículos 1 al 7. Dice así la palabra del Señor: Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vamos a orar. Padre, Señor, como en cada oportunidad que tomamos tu palabra en nuestras manos, nos sobrecoge nuestra indignidad, nos sobrecoge la sensación de incapacidad, Señor, no solo para entenderla, mucho más para poder explicarla a otros. Pero nuestra esperanza, como siempre, está puesta no en las capacidades y las habilidades humanas, no en nuestras capacidades oratorias, sino en el poder de tu Espíritu. En que tu Santo Espíritu, Señor, es el gran maestro por excelencia, que va a guiar a su pueblo a toda la verdad. Y ese es nuestro ruego, que tú hables al corazón, Señor, y que digas aún aquellas cosas que nosotros no alcanzamos a decir. Y que tú, por sobre todas las cosas, des gracia a tu pueblo para vivir en obediencia a lo que estamos viendo, para gloria de tu nombre y para el bien nuestro. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Bien, para captar la plenitud de lo que este pasaje nos enseña, nosotros, como siempre, tenemos que ponerlo en el contexto, en qué es lo que el apóstol viene hablando. Y si usted ha estado siguiendo la serie de Pedro, usted recordará lo último que nosotros vimos fue los versículos 9 y 10 de ese capítulo número 2. Y me interesa que tenga su Biblia abierta allí en 1 Pedro capítulo número 2. Y allí en los versículos 9 y 10 nosotros vimos que el apóstol Pedro nos estaba recordando nuestra misión como creyentes en este mundo. Esa misión, el propósito de tu vida y de tu existencia en esta tierra, creyente, que como él presenta allí, anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú estás aquí en la tierra, de manera especial tú que eres creyente, salvo por la sangre de Jesucristo, para ser un emisario, un embajador que anuncie la gloria del Dios que tenemos. Esa es toda tu misión en la vida. Tu propósito y el fin de la vida, como dijimos
cuando explicamos ese pasaje. No es casarte, no es tener hijos, no es hacer una carrera, no es ganar mucho dinero. No que eso esté mal, pero a través de todas estas cosas, estos deben ser solo medios para tú cumplir el propósito, que es anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ahora, si usted mira un poquito más abajo, y esa parte todavía no la hemos desmenuzado en nuestras exposiciones, pero si usted mira en el versículo número 12, el apóstol Pedro va a dejar claro en ese versículo que la manera principal como nosotros vamos a cumplir nuestra misión de anunciar al mundo el Dios que tenemos es precisamente por la manera como vivimos. Esa es la medida que nosotros vamos cumpliendo, viviendo según ese modelo de vida que el Señor nos ha dado, que nosotros vamos a poder cumplir esa misión. Mire el versículo número 12, dice, manteniendo buena, literalmente en el original, buena es hermosa allí, atractiva, ejemplar, vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Y lo que él está dejando claro allí es lo siguiente: cuando un cristiano vive conforme al modelo que el Señor le ha establecido, conforme al patrón que Dios le ha puesto en cada contexto y área de su vida, suceden tres cosas. Lo primero y más importante, Dios es glorificado cuando la gente ve tu estilo de vida diferente, sobrenatural, por encima del promedio. Pero en segundo lugar, eso no solo trae gloria a Dios, sino que atrae a otros a la fe. Esa es la idea del día de la visitación allí. Y en tercer lugar, eso cierra la boca de los opositores, de aquellos que murmuran y critican el Evangelio, no teniendo nada que decir en contra de los creyentes. Y el punto es este. Lo que Pedro nos está planteando es que es en la medida que nosotros vivimos como Dios nos ha establecido en su palabra y mostramos una conducta cristiana ejemplar, que nosotros vamos a poder cumplir nuestra misión de vida de ser embajadores de Dios. Ahora, a partir del versículo 13, él va a comenzar a mostrarnos de una manera práctica y específica cuál es esa conducta ejemplar en diversas esferas de la vida. Y si usted mira el pasaje, en los versículos 13 al 17, él nos habla de la conducta ejemplar del creyente frente a las autoridades civiles. O si lo quiere poner así, en la sociedad. ¿Cuál es nuestro deber, nuestro rol en la sociedad, que al cumplirlo nosotros vamos a traer gloria a Dios y atraer a otros a Cristo y callar la boca de los que se oponen? Por otro lado, versículo 18 al 25, él describe la conducta ejemplar del creyente frente a nuestros amos terrenales, son nuestros empleadores. Eso, versículo 18 al 25. Y a partir del capítulo 3, que es donde nosotros vamos a considerar hoy, entonces él nos describe la conducta ejemplar del creyente en el matrimonio. Él nos está diciendo cuál es esa manera de vivir, tanto del hombre, cuál es esa conducta, tanto de la mujer como del hombre creyente en el matrimonio, que termina dando gloria a Dios, trayendo a otros a la fe y silenciando las críticas. Y de manera particular, cuando consideramos lo que él nos dice allí sobre la conducta ejemplar de la mujer, él menciona al menos cuatro cosas allí. Usted la puede ver, mire el texto. La conducta ejemplar de la mujer consiste primero en sujeción, versículo 1. Segundo, en castidad y respeto, versículo 2. Tercero, en modestia, sobre todo en su manera de vivir, versículo 3. Y en cuarto lugar, un espíritu afable y apacible, versículo número 4. Esas son las cuatro características, no son las únicas, hay otras que podemos buscar en las escrituras, pero con esas cuatro, dice, la esposa que cumple esas cuatro cosas en su matrimonio va a dar gloria a Dios y va a cumplir su propósito en esta vida. Por asuntos de tiempo y por la importancia y la relevancia que tiene ese tema hoy, nosotros hoy solo vamos a tratar el primero de esos asuntos que Pedro menciona allí. Solo vamos a tratar el primer aspecto de la conducta de la mujer cristiana, que es el llamado que tiene la mujer cristiana a estar sujeta a su marido, como él dice en el versículo 1. Y como les dije, eso se ha convertido hoy en un tema engorroso, en un tema hasta ofensivo. El simple hecho de usted hablar de sujeción de la esposa, ya eso provoca conflicto en la mente de mucha gente. Pero precisamente por eso vamos a tomarnos el tiempo para hablar sobre eso y ver si podemos salir de aquí con un concepto más bíblico, más claro de lo que implica y de lo que es la sujeción. Pero primero vamos a hablar un poquito de lo que es la motivación. Si usted mira el pasaje, Pedro, como casi todos los escritores bíblicos, comienza o anima a la mujer a asumir su rol de esposa sujeta, dándole algunas motivaciones. Y eso es necesario porque de manera natural, y entiéndame esto, de manera natural la tendencia de la mujer es a no sujetarse. ¿Usted me oyó? Eso no es natural en la mujer. De hecho, cuando el hombre cae en pecado en Génesis 3, Dios inmediatamente le anunció el conflicto que iba a existir en el matrimonio. Dios le dijo a Eva lo siguiente: tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y lo que Dios estaba haciendo allí era planteando o proyectando lo que iba a pasar. El feminismo y el machismo están ahí. ¿Qué iba a pasar? Que esta mujer que fue creada para ser ayuda idónea de este hombre y para ayudarlo, estando sujeta a él a ser el líder o en la cabeza de su familia, ahora iba a querer imponer su deseo sobre él. La mujer de manera natural va a querer dominar al marido de muchas maneras, como vamos a ver hoy. Pero en ese mismo sentido, dijo el Señor, ahora Adán, que fue creado para ser un esposo amante, que dirige con amor y con mansedumbre a su familia, ahora se va a convertir en este bravucón, que maja a su familia, que se impone, que es autoritario, que se vuelve un tirano, y todo eso es producto del pecado. Así que la tendencia natural de una mujer siempre será a querer imponer su deseo a su marido y no sujetarse a él, como le dije, de muchas maneras. A veces no lo hace de manera agresiva, pero esa siempre será su tendencia. Y por eso es que cuando la Biblia habla de temas como este, siempre lo plantea primero en contexto de cristianos. Es decir, esto es algo que solo lo puede hacer una cristiana. Porque una mujer que no es cristiana no puede ir en contra de su naturaleza pecaminosa. Pero aquella que ya ha recibido a Cristo y por tanto tiene el Espíritu Santo es capacitada para batallar contra esa tendencia de su corazón de imponerse a su marido. Ahora, aún en esa mujer va a ser una batalla. ¿Usted me oyó? Tú fuiste capacitada en Cristo para batallar la tendencia a querer imponerte a tu marido, pero va a ser una batalla. Y es por eso precisamente que los escritores bíblicos siempre se encargan de darte una buena motivación. Como en toda batalla tú necesitas estar motivado para pelear, la Biblia te da varias motivaciones y de hecho la primera de ellas ya la vimos. La primera es que al tú someterte a tu marido, tú vas a cumplir tu propósito de vida, que es dar gloria a Dios. Tú vas a cumplir con tu misión de anunciarle al mundo que hay un Dios extraordinario que puede hacer cosas extraordinarias. Y déjame decirte, poca cosa en el tiempo que estamos viviendo va a traer más gloria a Dios que cuando un matrimonio, que hoy en día es visto como una institución fallida, que en la mayoría de los casos terminan en divorcio o con muchísimos problemas, cuando ese matrimonio se maneja como Dios ha dicho y se ve la armonía que hay en un matrimonio que sigue la pauta de Dios, eso trae gloria a Dios que usted no se imagina. Así que la primera motivación es esa, la vimos en la introducción. Que tú puedas glorificar a Dios y que tú puedas cumplir tu propósito de vida al sujetarte a tu marido. Pero hay otras más que el apóstol Pedro nos da aquí. Si usted mira el texto, en el versículo número 4, otra motivación que él nos presenta es que la sumisión tuya, la sumisión de la esposa, es de gran estima delante de Dios. En otra palabra, no es solamente que tú vas a poder impactar al mundo allá afuera con tu testimonio, sino que Dios mismo se agrada en ti. Dios se deleita en una mujer que se sujeta a su marido. Dios la ve con buenos ojos. Dios la ve hermosa, mi hermana. Usted ve que las mujeres siempre quieren verse bellas. Bueno, para Dios no hay un momento en que tú eres más bella que cuando tú estás cumpliendo tu rol de estar sujeta a tu marido. Dios te ve como una princesita de esa de Hollywood. Así como de esa de los muñequitos de Disney. ¿Te has visto? Como esa. Así te ve Dios. Te ve hermosa. Eso hermosea tu apariencia delante de Dios. Él te ve con gran estima. Y por el contrario, déjeme decirle, la mujer que no se somete a su marido, Dios la ve como una bruja. ¿Usted me oyó? Y yo le puedo probar eso con la Biblia. ¿Usted sabe que yo lo puedo probar? Cuando una mujer no se somete a su marido, se está rebelando contra quién. ¿Quién fue que puso a su marido como su cabeza? Dios. ¿Contra quién se está rebelando? Contra Dios. ¿Usted sabe lo que dice la palabra de Dios en 1 Samuel 15, 23? Que como pecado de adivinación, como brujería, es la rebelión. La mujer que no se somete a su marido, Dios la ve como una bruja. También como la de Disney, con la nariz grande y la verruga. Ahí, así te ve, con los tres dientes que le pone. Así Dios te ve. Así que para que no seas una bruja, que nada más haya que regalarte la escoba del día de la madre, ahora que viene, para que salga volando. Si tú quieres no ser una bruja, sí, porque así como yo le dije la semana pasada, que el hombre que no es cabeza es una mujercita, así me invito, la mujer que no se somete es una bruja, ¿ok? Así que ya ustedes saben ahí, ya estamos balanceando la cosa, ¿usted ve? El mamita, eso es lo grande, que en muchos hogares tenemos, entonces un mamita con una bruja, tremendo lío. No. Pero la Biblia dice que cuando tú te sometes, cuando tú tomas tu rol que Dios te dio como esposa sumisa, Dios te ve hermosa. Eso es de gran estima a los ojos de Dios. Pero no solamente eso, si usted mira el versículo 1, el apóstol Pedro te da allí otra motivación, y es que la sumisión de la esposa gana al esposo. Dice, así también vosotras mujeres, estad sujetas a vuestro marido para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y déjeme aclararle algo allí. Esa expresión, los que no creen a la palabra, literalmente en el original es lo que no obedecen a la palabra. Y obviamente lo que Pedro tiene en mente, sobre todo, principalmente, es el que no obedece al evangelio, que no obedece al llamado del evangelio que está en la palabra. Por eso no está mal como Reina Valera lo traduce. O sea, la mujer que se somete a su marido va a poder ganarlo, va a poder traerlo a la fe en Cristo. Eso es lo que está diciendo su esposo que no es cristiano. Y eso es sumamente importante, mi hermana, porque ahí te está diciendo que la manera de hacer que tu marido responda al evangelio, que seguramente, estoy seguro, ya lo he oído muchas veces, no es tú sermoneándolo todos los días, no es recordándole todos los días, te vas para el infierno, no es poniéndole versiculito en la puerta de la nevera, no que esté mal eso, pero no es así que tú lo vas a ganar para Cristo. No es mandándole al pastor que le haga un allanamiento, vaya pastor que está solo en la casa ahora, vaya para que hable con él. Eso pasa muchísimo, pero no es así que tú lo vas a ganar. El Señor está diciendo la manera como la mujer cristiana que tiene un esposo no cristiano va a hacer que él abra su corazón al evangelio es cuando ella le da un testimonio de vida siendo esa esposa sujeta que manda la palabra. Pero esto no solamente aplica, y por eso le aclaré que lo que ahí dice literalmente es los que no obedecen a la palabra, porque esto no solamente aplica a la mujer no creyente, a la mujer creyente que tiene un marido no creyente. Esto aplica a la mujer cristiana que tiene un marido cristiano, pero que no se está sujetando a la palabra también. Esto aplica a la mujer cristiana que tiene un marido cristiano, pero que no es el hombre que la palabra de Dios describe. Y mi hermano, oye, qué interesante. Aquí está la clave que tú andabas buscando. Tú ves que toda mujer sueña con un hombre como el que yo describí la semana pasada. Un hombre que sea cabeza, que dirija, que sea el maestro, el instructor, el protector, el proveedor. Y de hecho, aquí vinieron muchas después del mensaje y me dijeron, bueno, pastor, pero con ese hombre que usted describió ahí cualquiera se somete, no digo yo. Sí, pero tú ves ahí que está el error. ¿Cuál es el error de muchas mujeres? Hasta que él no sea lo que debe ser, yo no voy a ser. Dios te está diciendo al revés. La manera de tú llevar a tu marido a ser ese hombre que es cabeza, ese hombre que es el protector, ese hombre que es el instructor, ese hombre que toda esa cosa que nosotros vimos, no es poniéndome aquí hasta que él no haga. No, es haciendo tú tu parte. Es tomando tu lugar de sujeción, lo que lo va a llevar a él en la gracia de Dios a ser el hombre que debe ser, mi hermana. Esa es la clave. Esa es la clave para tú tener ese hombre que viste la semana pasada. Es cumpliendo tú tu rol. ¿Tú sabes por qué? Yo no sé si usted se ha dado cuenta, mi hermana. A mí me asombra, ¿eh? Me asombra de verdad. Porque yo estoy consciente que en la mayoría de los casos, y en mi caso, y no me apena decirlo, las mujeres son más inteligentes que los hombres. ¿Usted sabía eso? En la mayoría de los casos es así. Por más que los hombres quieren privar, las mujeres son más inteligentes en la mayoría de los casos. Sin embargo, ¿cómo un ser tan inteligente a veces no se da cuenta de cosas que son tan obvias? Como una, ¿usted no se ha dado cuenta que su marido no maneja bien la competencia? Los hombres no sabemos manejar la competencia, señores. El hombre se ofende cuando le rebasan en la calle. Porque se me fue adelante. ¿Y por qué se me fue adelante? Tú lo ves que él ve la carretera y va contando. Mira, tengo 5 carros adelante mío. El hombre no sabe manejar la competencia. Entonces, cuando tú le quieres poner la competencia en el lugar, siempre va a pasar una de dos cosas. O él va a demandar su posición y con autoridad se va a imponer y se va a volver este bravucón porque a mí hay que respetarme en esta casa y aquí hay que hacer porque yo soy el hombre. O por el contrario, se va a ir al otro extremo y se vuelve un cero a la izquierda porque tira la toalla. Porque simplemente él desiste y dice, yo no voy a luchar con esto. Tú quieres hacer lo que te dé tu gana. Y tú ves ese marido que llega todos los días al trabajo y se tranca en una habitación y no sabe de nadie. La mayoría de las veces pues porque tú echaste un pleito para ver quién manda y ese hombre no sabe manejar esa competencia. Y simplemente te dijo, pues dale tú ya. Y levantó la mano y se sentó. Entonces, por eso Dios te está diciendo, la manera de llevar a tu marido a ser el hombre que debe ser, no es tú compitiendo con él, es asumiendo el rol que Dios te ha dicho. Y la medida que tú asumes ese rol, y en la medida que tú lo motivas a él y lo animas a él a asumir su rol, tú teniendo el tuyo, en la gracia de Dios, él va a llegar a ser ese hombre que Dios lo llama a ser. Ahora la pregunta es, ¿tú lo crees eso? Porque ahí es donde está el detalle. ¿Tú crees a Dios? Eso es lo que Dios te está diciendo. Que no es tú peleando con ese hombre que lo vas a llevar, por amor de Dios, cuando una mujer ha logrado que el hombre haga algo peleando. Es sometiéndote a tu marido que tú vas a hacer que Dios lo cambie. Y una vez más, ¿tú le crees a Dios? Porque de eso se trata esto. De hecho, ahí es que vamos a acabar. Esto se trata de saber si tú le crees a Dios, que te está diciendo, haz tu parte y déjame a mí lo otro. Déjame a mí ese manganzón. Haz tú lo tuyo. Ahora, si nosotros miramos el pasaje, hay todavía una motivación más, quizás todavía más contundente, que Pedro nos da para que la mujer cristiana se someta a su marido. Y él nos dice que la sumisión de la esposa confirma la fe o el cristianismo de la mujer. Si usted mira el versículo 6, dice la Escritura, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Obviamente usted tiene que entender que en ese contexto el bien, ¿cuál es? El bien es que asume tu rol, esa es la idea. El bien que él tiene en mente, si tú haces el bien de estar sujeta como Sara estaba a Abraham, eso es lo que le está diciendo. Y él dice que la mujer que se somete a su marido sin temer ninguna amenaza, es decir, no por compulsión, no porque la obligan a hacerlo, sino que se somete a su marido en obediencia a Dios, con eso muestra que ha venido a ser hija de Sara. Y yo no sé si tú entiendes que él está haciendo una analogía allí entre hija de Sara e hija de Abraham. ¿Qué significa la expresión hijo de Abraham en el Nuevo Testamento? ¿Qué significa? Creyente, cristiano, eso es lo que significa. Tenemos todo un capítulo en Gálatas, capítulo número 3, donde Pablo está probando que los verdaderos creyentes son hijos de Abraham, hijos de la fe, como lo era Isaac. Y lo que Pedro está diciendo, haciendo una analogía, la mujer cristiana que se somete a su marido prueba con ello que ha venido a ser hija de Sara, hija de Abraham, creyente verdadera. Mi hermana, lo que la Biblia está diciendo, que donde tu cristianismo tiene que mostrarse primero es en tu casa, en la sujeción que tiene a tu marido, no es aquí en la iglesia. Porque siempre le digo, aquí en la iglesia todos parecemos cristianos, todos. Mire, yo miro ahí y yo veo cuánto cristiano, mi madre, mira. Aquí todos hablamos cristianol, como le he dicho otras veces, todos, muy cristiano nuestro hablar. Aquí todos nos comportamos como cristianos. Aquí todos alabamos como cristianos y levantamos la mano y adoramos al Señor. ¡Wow, qué cristiano! No, pero tu cristianismo, ¿dónde tiene que verse? En tu casa. En que tú asumes el rol que Dios te ha puesto. En que tú tienes la capacidad dada por el Espíritu para batallar tu carne y someterte a tu marido como Dios manda. Ahí es que se ve el cristianismo. El verdadero cristianismo se muestra en obediencia a lo que Dios ha establecido. Y en este caso particular es a la sujeción de tu marido. Mire cómo, de hecho, un pasaje que usted conoce, la Biblia lo deja claro. Usted no es cristiano porque viene a la iglesia, porque hace cierta cosa aquí. El cristianismo se ve en una vida regenerada, que vence el pecado y se somete a Dios. Oiga Mateo 7, versículo 21 al 23. Usted conoce ese pasaje. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ah, pero que lloré. Yo hice la oración del pecador. Y yo le pedí a Cristo que sea mi Señor. Ah, sí, el Señor dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Quiénes son? ¿Cómo tú sabes quiénes son los que van a entrar? Míralo ahí. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y este versículo yo se lo he dicho mucho, porque de verdad que es uno de los versículos que yo me encuentro más fuerte de la Biblia. Muchas mujeres cristianas, aplicándolo a hoy, muchas intentarán pararse delante de Dios justificando que era cristiana porque ellas servían en la iglesia y porque tenían un ministerio muy activo y porque ellas no faltaban a damas de oración. Y le dirán al Señor, 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 profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera milagros y en tu nombre hicimos echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces Cristo les declarará, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Usted está oyendo, hacedores de maldad, y Pedro dice, la que hacen el bien. ¿Cuál es el bien? Que se somete a su marido en ese caso. Señores, Cristo le va a decir a muchas mujeres, ¿y era verdad que tú creías que era cristiana? sea, tú de verdad creías que tú eras cristiana. Pero mira cómo tú tratabas a tu marido. Mira cómo era tu relación con tu esposo. Tú de verdad te pasó por la mente que tú eras cristiana. ¿Usted me está entendiendo? ¿Esto es serio? La Biblia está diciendo que donde primero tiene que verse tu cristianismo en tu casa es en la sujeción que tú tienes a tu marido. Ahora, ¿qué significa estar sujeta? Aquí es donde esto trae conflicto. Como le dije, de esto han habido tantas perversiones en ambos extremos de lo que es la sujeción, que incluso la sujeción ya es considerado un concepto arcaico y hasta machista en nuestros días. Así que vamos a ver lo que es la naturaleza de esta sumisión, según lo que el mismo Pedro nos muestra aquí, para ver si nos vamos con una idea más clara de qué es una esposa sumisa. Y quiero comenzar hablándole de lo que no implica la sumisión, que muchas veces se piensa que sí. ¿Qué no implica que una mujer debe estar sujeta a su marido? Bueno, para empezar, no implica que la mujer es inferior al hombre en ningún sentido. En ningún sentido. El hecho de que Dios mande a la mujer a sujetarse al marido no implica, no está diciendo, no está enseñando la Biblia que la mujer es un ser inferior. Y la semana pasada nosotros vimos 1 Corintios, donde la Biblia dice que Cristo, en su condición de hombre, en su condición de siervo, se sujetó al Padre. Sin embargo, Él no se hizo inferior al Padre. Él era igual en esencia y naturaleza, pero tomó una posición subordinada a la del Padre en su condición de siervo. Y eso es lo mismo que la Biblia manda a la mujer. Igual nosotros vemos en Gálatas capítulo número 3 que en Cristo hay igualdad entre hombre y mujer. Ya no hay varón ni mujer, ni esclavo ni libre, todos son uno en el Señor. Pero Pedro también lo deja bastante claro aquí. Si usted mira el texto, el apóstol Pedro le dice al marido en el versículo 7 que él debe entender y tratar a su mujer como a coheredera de la gracia de la vida. ¿Usted sabe qué significa eso? Que el marido tiene que entender que el hecho de que él ha sido puesto como autoridad, como cabeza en su hogar, no significa que la mujer y los hijos son inferiores. Su mujer es coheredera. La mujer no es un ciudadano de segunda categoría del reino de los cielos. Ella tiene los mismos derechos, los mismos privilegios, la misma posición delante de Dios en cuanto a individuo o persona se refiere. La sumisión no tiene que ver con superioridad de persona, tiene que ver con un orden que Dios estableció, simple y sencillamente. No solamente eso, si usted mira el versículo 1, y esto es algo que yo creo que lo entendamos, el apóstol Pedro dice que la esposa, la mujer, debe estar sujeta a su marido. ¿Usted me oyó? La Biblia no dice que las mujeres están sujetas a los hombres. ¿Usted lo ve eso ahí? No dice eso. Las mujeres no están sujetas a los hombres. La esposa está sujeta a su marido, porque no es un asunto de la superioridad del hombre, y que como la mujer es inferior, entonces las mujeres van debajo de los hombres. Eso no es. Es un asunto de orden en una relación que Dios lo ha establecido. Mi mujer no está sujeta a más nadie aquí que a mí como marido. ¿Usted me entendió? Mi mujer no le debe sujeción a más nadie que a mí como su marido. Obviamente a los pastores en su calidad de pastores, pero como hombre, solamente a su marido. Porque no es un asunto de la superioridad del hombre, no tiene nada que ver con esto. Pero en ese mismo sentido, la sujeción de la mujer no implica que la mujer es menos competente que el hombre para dirigir el hogar. ¿Usted me oyó? La Biblia no con eso está enseñando o promoviendo que el hombre es que puede y la mujer no. No, eso no es verdad. De hecho, en la mayoría de los casos, y otra vez vuelvo y se lo digo, estoy consciente que las mujeres son más capaces para dirigir un hogar en la mayoría de los casos que los hombres. Las mujeres son más responsables, las mujeres son más serias, las mujeres son más diligentes, las mujeres son más inteligentes en la mayoría de los casos. Por lo tanto, en la mayoría de los casos, ellas pueden tener más capacidad. Pero eso no quita. El marido sigue siendo la cabeza, porque esto no es un asunto de que el más capaz dirija, es un asunto de orden divino, de que Dios estableció que el marido es la cabeza y la mujer debe estar sujeta, y nosotros nos sujetamos a lo que Dios dice, porque Dios es que va a bendecir el matrimonio, y Dios es que va a hacer que este barco naufrague o no. Entonces, si depende de Dios, tenemos que hacerlo a la manera de Dios. Y de hecho, usted lo puede ver en el pasaje, que el apóstol Pedro dice en el versículo 1, así mismo, comienza el pasaje, así mismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Y lo que él está haciendo es conectando esto con todo lo que él ha dicho antes. ¿Y qué fue lo que él dijo antes? Bueno, que todos estamos sujetos en algún área. Todos estamos sujetos a autoridades civiles, hombres y mujeres. Y eso no quiere decir que el que está en autoridad civil sea más competente que yo, ¿o sí? Hemos tenido dos o tres presidentes en este país que tú dices, bueno, pero eso no quita, él sigue siendo la autoridad, aunque sea menos competente. O usted puede tener un jefe que usted sabe y está consciente, que usted sabe más que él. ¿No le ha pasado hasta en el colegio? Que usted ha tenido profesores, que usted se da cuenta, pero este tigre no sabe nada de lo que está dando, pero él sigue siendo el jefe, él sigue siendo el profesor. Y ese es el punto. No es un asunto de capacidad. Esto no es el que sea más capaz que dirija. No. Es un asunto de orden divino. Así mismo, como nos sujetamos a autoridades civiles, a veces menos competentes que uno para dirigir el país, así mismo como nos sujetamos a jefes, a veces menos capacitados que uno, así mismo la mujer debe sujetarse a su marido, sea quien sea. No importa las capacidades que tenga. No importa quién sea el individuo. De hecho, ¿usted sabe quién era el rey cuando Pedro escribe esto? ¿Usted sabe quién era el emperador al que él está mandando a sujetarse a los cristianos? Nerón. Nerón, uno de los emperadores más locos que ha habido en la historia. Un tipo que quemó Roma porque él la quería construir más bonita. Así que le pegó fuego a su ciudad, a su propia ciudad. Y a ese es que Pedro está diciendo, estoy sujeto. ¿Por qué? Porque esto no es cuestión de que si es bueno, que si es malo, que si tiene capacidad. No, es un asunto de orden de lo que Dios estableció. Ahora, esto es tan sencillo como esto, mi hermana. Tú no te agrada la idea de sujetarte a un hombre que es menos capaz que tú. ¿Qué tú tienes que hacer? ¿Qué tú tienes que hacer? No te cases con un hombre menos capaz que tú. Porque el problema, a usted lo obligaron a casarse con ese hombre. Usted fue que dijo que sí, y todavía le dieron chance en el altar y le preguntaron, ¿usted acepta que él va a ser su cabeza? No, lo que pasa es que cuando están en el altar ellos no piensan en nada. Yo estoy en una por decirle, ¿usted acepta dame todo su dinero de la cuenta de banco? Yo estoy seguro, voy a decir, sí, acepto, porque ellos no piensan en nada. Ni lo piensan antes. No piensan en nada. Sobre todo las mujeres, que le pasa mucho con... Yo siempre digo, la mujer empieza, cuando tan jovencita, así mira, unas niñas que hay por ahí, pregúntele, ¿qué tú esperas en un hombre? Y tienen una lista, mira, de esa como los muñequitos, que se abre el rollo así, para allá. Pero en la medida que van pasando los años, todos los años ellos van tachando una de la lista. Y todos los años van tachando una. Hasta que llega una edad, no sé alrededor de dónde estará ese límite ya, pero llega una edad que ya lo único que ella tiene en esa lista es que respire. Entonces viene el loco este, que tú lo ves que es un loco, y se le lanza, pero como ya el único requisito de ella es que respire, ella ve que le hace, este es el mío, este es el que yo estaba buscando, este es el que yo estaba buscando. Entonces se casa con él para después venir aquí, es que este hombre, mire pastor, este hombre, ese es el hombre que tú cogiste, ese es el hombre que tú dijiste, yo quiero que este sea mi cabeza y dirija mi hogar. Entonces, tú no quieres someterte a un hombre que no tiene las capacidades que tú, búscate uno con la misma que tú o mayor y no le diga que sí a uno que no, tan sencillo como eso. Ahora, si nosotros volvemos al pasaje, ¿qué otra cosa? No significa que la mujer debe estar sujeta, no significa que la mujer no puede pensar de manera diferente al marido o que ella tiene que estar de acuerdo con todo lo que el marido piensa. Una vez más, si usted mira el texto, nosotros estamos viendo aquí que cuando Dios dice que tú tienes que estar sujeta, no quiere decir que tú tienes que dejar la cabeza en el altar y de ahí para adelante pensar y estar de acuerdo con todo lo que Él dice. Porque en este pasaje nosotros estamos viendo una mujer que está en desacuerdo con su marido en el asunto más trascendental de la vida. ¿Usted sabe lo que ella está de desacuerdo con su marido? ¿En quién es el Señor y Salvador de los hombres? Porque es un marido incrédulo, posiblemente un pagano de Roma, posiblemente uno que adoraba a los dioses del panteón romano, pero esta mujer no está de acuerdo con eso y ella cree que Cristo es el Señor y Salvador de los hombres. Entonces, el hecho de que una mujer debe estar sujeta a su marido no significa que ella tiene que estar siempre de acuerdo con él y que tiene que opinar lo que él opina. Tú tienes tu cabeza, tú puedes pensar, tú puedes disentir de lo que él piensa y opina. Y de hecho, tú tienes el derecho, con toda humildad y mansedumbre, y toda sujeción de expresarle a tu marido que tú no estás de acuerdo cuando él piensa hacer algo o cuando él cree que algo debe ser hecho de una manera. Tú puedes decirle, yo no creo que debe ser así, yo no creo que está bien por esto, por esto y por esto. Y no solamente que puedes, que debes. Porque la mujer fue creada para ser la ayuda del hombre. Si tú ves que el marido está apuntando la nave para el arrecife, el barco, tú debes decirle, mi amor, tú viste que hay un peñón ahí adelante y nos vamos a estrellar. Tú debes hacerlo. Ahora, lo que sí usted tiene que estar segura y consciente de esto, que si usted expresa su desacuerdo con su marido y lo habla con él, en sujeción, como la Biblia manda, y el marido no está de acuerdo todavía, usted no logra convencerlo, a menos que lo que su marido esté proponiendo hacer sea contrario a las Escrituras, al final, ¿qué usted tiene que hacer? Someterse a su marido. Si su marido, usted le dijo, yo no creo que debemos hacer esto por esto, esto y esto, y le dice, bueno, yo creo que sí, por esto, esto y esto también. Si lo que él propone no es contrario a las Escrituras, usted tiene que someterse a su marido y hacer la cosa como él dice. ¿Usted sabe por qué? Porque al final él es el responsable. ¿Usted se acuerda de eso? Al final el que va a dar cuenta cuando la nave choque él, no a usted. Oye, así que él no podrá decir después, no, es que yo me llevé de mi mujer, como Adán. No, Eva fue. No, no, por eso es que usted tiene que dejarlo. Que sea él, que sea él. A menos, una vez más, que lo que él le esté proponiendo sea contrario a las Escrituras. Ahora, siguiendo adelante, ¿qué significa o qué no significa que la mujer debe estar sujeta? No significa tampoco, y ya hemos hablado un poco de eso, que la mujer es un ente pasivo en la relación. Que ese otro extremo que creen muchas mujeres, que creen que ellas están ahí para nada, para hacer una decoración muy linda a veces, sobre todo la mía, decora muy bien la casa si yo la pusiera ahí. Pero ese no es el punto de una mujer, no es solamente estar ahí. Ella está sujeta a su marido, pero en su condición de esposa, de ayuda idónea. No sé si me entiende, déjeme explicárselo de esta manera. La Biblia, como ya vimos, y es el punto que Pedro quiere enfatizar cuando dice así mismo vosotras mujeres, enseña que todos nosotros estamos sujetos en algún área. Todos nosotros estamos sujetos en algún área, sea las autoridades civiles, sea un jefe en el trabajo, sea los hijos a los padres, sea la esposa al marido, todos estamos sujetos en algún área. Sin embargo, las características de esa sujeción es diferente dependiendo del tipo de relación que se tenga. Por eso se ponen en categorías diferentes y no se unifica. Otra vez, más sencillo todavía, más llano. La mujer debe estar sujeta a su marido, pero no es lo mismo la sujeción de la mujer a su marido que la sujeción del ciudadano a las autoridades civiles. Ni es la misma que la sujeción del empleado a su jefe. Ni es la misma que la sujeción del hijo al padre. O todavía más claro, hombres y mujeres, escúchenme. La mujer no es un hijo del marido. ¿Usted me entendió? Ella tiene que estar sujeta a ti, pero no como tus hijos. El marido no tiene derecho a hablarle a su mujer como le habla a sus hijos. Ni va a venir a castigar a su mujer como castiga a sus hijos. Porque ella está sujeta a él como los hijos lo están, pero los hijos están como hijos y ella como esposa, en su categoría de ayuda idónea. Ni la mujer es la secretaria del marido para que él le dé órdenes como le da la secretaria. Ni la mujer es la sirvienta del marido para que él la trate como trata la sirvienta de la casa. Sí, ella está sujeta, pero está sujeta en el más alto de los escalafones de sujeción, que es el de esposa, el de ayuda idónea. Y debe estar allí para ayudarte, y el hombre debe entender eso, que ella no es un ente pasivo, ella está allí para ayudarlo a él a desempeñar su rol, y por eso ella puede tratar de influenciarlo, que es lo otro. Si usted mira el pasaje, ¿qué no significa que la mujer debe estar sujeta? No significa que no puede tratar de influenciar a su marido para que cambie cuando algo está mal. Eso es precisamente lo que Pedro le está diciendo a la mujer, cómo ganar a su marido. Lo que Pedro le está diciendo es que pelear no funciona, es que sermonearlo no funciona, es que discutir con él no funciona, que sometiéndote. Pero es lo que le está diciendo a la mujer, cómo enderezar a un marido que está torcido, ¿o no? Entonces la mujer puede y debe hacer todo lo que esté de su parte para ayudar a su marido a corregir lo que está mal en su vida. Ella no debe conformarse con que no, es que ya ese es el hombre que yo tengo, ya yo no puedo hacer más nada. No, si hay algo que está mal en él, y hay muchas cosas que tú puedes hacer, hermana, desde orar por él hasta ayudarlo a asumir su rol y someterte a él para ayudarlo a que él sea lo que debe ser. Entonces, no significa que ella no puede tratar de cambiar lo que está mal en su marido, y obviamente tampoco significa que ella tiene que hacer todo lo que el marido dice. ¿Por qué? Bueno, porque ella antes de esposa es cristiana. Y su lealtad es primero ¿a quién? A Cristo y después a su marido. La autoridad del marido es una autoridad delegada, delegada. El Cristo se la cedió. Desde que el marido da una orden que se sale de lo que Cristo manda en su palabra, él perdió su autoridad. Pero aún allí, la mujer debe mostrar sujeción. ¿Cómo? Hablándole con sujeción, con mansedumbre, con humildad y explicándole que ella quiere. Mi hermana, no es lo mismo tú decirle a tu marido con un pleito y una malcriada de esa, yo no voy a hacer eso, tú no sabes que Dios dice, y que que usted ir donde su marido y decirle, mi amor, mira, tú eres la cabeza de este hogar. Y mi deseo es someterme a ti. Yo quiero hacer lo que tú digas. Yo me siento bien cuando tú diriges este hogar. Pero lo que tú me estás pidiendo, tú sabes que va en contra de Dios, de la palabra de Dios. Y yo no puedo obedecerte en eso porque no es bueno ni para ti, ni para la familia, ni para mí, ni para nadie. ¿Usted ve la diferencia? Es una mujer sujeta. Una mujer que le está diciendo a su marido, no voy a hacer lo que tú me dices, pero en sujeción. Porque lo está diciendo con mansedumbre. Entonces, ¿qué es sujeción? Ya hemos visto lo que no es. ¿Qué es? Bueno, le voy a dar una definición breve, sencilla. Y luego vamos a tratar de ver cómo se ve eso en la práctica. Vamos a tratar de aterrizar esto al día a día. ¿Qué es la sujeción de la mujer? Es la disposición e inclinación de la mujer para afirmar el liderazgo y autoridad de su marido. ¿Usted me oyó? La disposición e inclinación de la mujer para afirmar el liderazgo y autoridad de su marido. En términos sencillos, ¿qué es una mujer sujeta? Una mujer que primero entiende que su marido es su cabeza, que acepta que su marido es la cabeza del hogar, porque así Dios lo estableció, y que de manera práctica y positiva busca todas las maneras de afirmar, de que quede claro en su hogar que él es la cabeza. En términos prácticos, ¿cómo se ve eso? Déjenme darle algunos ejemplos, tomado precisamente de lo que vimos la semana pasada, que era la responsabilidad del hombre. Porque ahí es donde se ve la sujeción. Ella tiene que estar sujeta a todas esas cosas que Dios dice que él es el responsable. Para empezar, la mujer debe mostrar esa sujeción cuando afirma el liderazgo de su marido. Y eso comienza hasta con la manera como habla su marido, hasta con palabras. La mujer debe afirmar el liderazgo de su marido con su palabra. Y si usted mira el texto, versículo número 6, Pedro nos da un ejemplo concreto aquí, contundente, de una mujer que afirmaba con su palabra la autoridad de su marido, el liderazgo de su marido. Y dice, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Sara quería dejar claro que su marido era la cabeza de su hogar y lo hacía llamándole Señor. Aclaro aquí, eso no significa que usted tiene que decirle Señor a su marido. ¿Yo? No significa que los maridos deben demandar y exigir que su mujer le diga Señor. Oye, soy el Señor de esta casa. No, no, no. De hecho, tenga cuidado con eso. Yo recuerdo haber leído en un libro una vez del pastor John MacArthur, que él decía que él estaba en una consejería prematrimonial y le preguntó a la pareja si había algo, ya estaban cerca de la boda, y le dijo, ¿hay algo que les inquieta de la relación, algo que les preocupe todavía en esta etapa? Y la muchacha así medio temerosa, digo, bueno, sí hay algo. ¿Qué pasa? Y le dijo, es que él dice que yo siempre que le hable tengo que decirle Señor. Y yo como que no entiendo eso. Y el muchacho defendiéndose. Bueno, usted sabe que la Biblia dice en 1 de Pedro, capítulo 3, que la mujer debe ser como Sara, que obedecía a Abraham llamándole Señor. O sea, que yo simplemente estoy siguiendo que ella haga lo que dice la Biblia y que me llame Señor. Y dice que MacArthur miró a la muchacha y le dijo, corre por tu vida. Claro, porque si eso es de novio y ya estamos a este nivel, imagínese usted después que se case, el grillete que le va a poner y la va a amarrar con una cadenita. Corre por tu vida, ¿oíste? Pero el punto es este, una mujer no tiene necesariamente que llamarle Señor. De hecho, a mí me gusta, mi mujer me dice papi, y a mí me gusta, ¿oye? De hecho, por eso que yo llegaba a decir, hay gente que se ríe, que esta barriguita es sexy, ¿oye? Yo con esta panza y ella me dice papi. Entonces, a mí me gusta que me digan papi, yo no necesito que me digan Señor. Si yo me lo creo, ¿te ves? Pero la mujer definitivamente debe afirmar con sus palabras el liderazgo de su marido. Y eso tiene que ver hasta con el respeto con que le habla. Mi hermana, háblele con respeto, ese es su marido. Es el hombre que Dios puso por cabeza. Mire, yo he oído hermanas hablándole a su marido que nada más le ha faltado coger la correa y darle una pela. Yo digo, no, pero si esto sigue como va, ahorita le van a dar hasta golpe. Que en muchos casos creo que le dan, ¿eh? Claro, porque si aquí adelante la gente le habla así, ¿qué no hará en su casa donde nadie la ve? Hasta golpe tienen que darle. Después tú puedes que el hermano llega con un morado y que no, que me caí. La mujer que le da golpe. Mi hermano, usted es una fresca. La mujer que le falta respeto a su marido es una fresca, que le abre la boca de gañitar. Usted es una fresca. Ese es el hombre que Dios puso para que sea tu cabeza y te diría, háblale con respeto. Afirma su autoridad con palabras, anímalo. Y mire, déjeme decirle, eso está probado estadísticamente, científicamente. El hombre necesita esa afirmación de parte de la mujer. Por si usted no lo sabía. La mujer que lo que vive peleándole al hombre y quejándose del hombre y queja del hombre y queja de esto y que tú esto y que tú esto y que tú esto, termina emasculando al hombre. Y pasa lo que le dije ahorita, o él va a pelear y se va a volver un animal, o se va a arrinconar en una esquina y se le va a importar todo. Él necesita que tú lo estimules. Él necesita que tú le agradezcas cuando hace, porque nada más lo quejamos de todo lo que hace mal. Pero tú le das la gracia cuando hace lo que tiene que hacer. No, es que ese hombre no hace nada. Bueno, si tú me dices que tu marido no hace nada bien, eso me dice algo de tu marido, pero también me dice mucho de ti. Oíste, me dice qué tipo de persona tú eres. Porque no es verdad que tu marido no hace nada bien. Entonces, en vez de pelearle por lo malo, afírmale lo bueno que hace. Dale la gracia, anímalo, motívalo, recuérdale que tú quieres que él sea la cabeza. Tú debes afirmar con tu palabra. Ahora, usted sabe que a mí me llama la atención que Pedro cita aquí que Sara llamaba a Abraham Señor, y hay un solo pasaje en la Biblia donde Sara se refiere a Abraham llamándole Señor. Un solo, que es el que él está citando. ¿Usted sabe por qué es interesante? Porque no había nadie. Ella estaba hablando con ella misma. Sara, esto fue cuando Sara estaba en la tienda y el Señor estaba hablando con Abraham afuera y le está recordando la promesa. Y ella se ríe y ahí dice, oye, ahora mi señor Abraham va a tener un hijo a esta altura de juego. ¿Y por qué eso es relevante? Porque ¿qué es lo que eso me dice? Que no era un hallante lo de ella. No era un cliché de llamarle señor. En su corazón, él era su señor. Porque ella está sola, nadie la está viendo. Ella ni siquiera está hablando con él. Y ella dice, mi señor Abraham. Ella tenía la actitud, y es lo que le estoy diciendo. La sujeción comienza en el corazón. No es que tú agarres una listica de cosas que yo tengo que hacer. Es que comienza en el corazón a ver a tu marido como lo que es, como la cabeza que Dios ha puesto sobre ti y que tú elegiste para ser cabeza. Y no solamente lo tienes que afirmar con palabras, tú lo tienes que afirmar con acciones. Cosa como que, mi hermana, simplemente déjalo que sea él que dirija. Hay mujeres que simplemente no le dan chance a los hombres. Porque es verdad, vuelvo y le digo, a veces las mujeres son más diligentes, pero deje a su marido ser la cabeza. Dele el chance de que él haga las cosas. Hay mujeres que resuelven los problemas antes de contárselo al marido. Déjelo que sea él que haga, porque para eso es que usted tiene un marido. No solamente eso, no tome decisiones sin consultarle a su marido. No quiere decir una vez más que usted no puede hacer nada, pero dígaselo, mi amor, mira, hay que hacer tal cosa, lo voy a hacer. Y usted lo consulta con él. No tome decisiones unilaterales por la familia, que el marido se entera después. Mira, que van para tal sitio. Y el marido, sí. Porque él se está enterando. Allá la mujer armó un viaje con la familia y toda la cosa, y el marido ni se ha enterado. Él para no quedar de loco, tú ves, para no quedar de... Sí. ¿Y cuándo será esto? No tome decisiones sin su marido, consúltela con él. Hable con él, todavía más, no se imponga o manipule a su marido. Porque hay mujeres que sí, mi marido es la cabeza, pero yo soy el cuello, mira. Yo lo doblo cuando yo quiera. Sí, y créame. Porque hay mujeres que hay mujeres que sí son frescas y pelean y se imponen. Y el pleito con el marido, que son las peores, dice la Biblia, la mujer sencillosa. Pero hay mujeres que usan otros métodos más sutiles. Hay mujeres que tienen todo un arsenal para llevar a su marido, obligarlo a hacer lo que ella quiere. Desde que le plantan el truño así, mira. ¿Quién? Y el marido llega a la casa y está esta mujer con esa cara de guardia así. Y no le quita esa cara hasta que él no hace lo que ella quiere. Hasta que él no la complace. Otra que se van al otro extremo y entonces le hacen el hielo. Esa mujer habla hasta por los codos, pero el tipo llega y se oyen los grillos en esa casa. Cri, cri. Y entonces, mi amor, ¿y qué es lo que pasa? No pasa nada. Hasta que él no hace lo que ella quiere. Otras se van por otro lado y tienen la versión de José José. Lágrimas. La callada voz de tu existencia, lágrimas. Y todo es un llor. Está bien, mi amor, vamos a hacerlo como tú quieras. Y entonces, pues tú no te estás sometiendo. Si ya él te dijo que eso es lo que tenemos que hacer, deja el drama, mi hermana. Si ya él te explicó los motivos por los que él entiende que esto es lo que tenemos que hacer, no trates de manipular a tu marido con lloro. Y otras lo hacen es al revés, siendo melosa. Él dice, dale cariñito ahí, papi. Pero tú no crees de verdad. Y empieza a pasarle la manito. Y este bendito hombre llega un momento que le dice que sí a todo sin saber lo que está diciendo. Le entregó la tarjeta de crédito y ni se dio cuenta. Y después llega, pero mujer, ¿y este cargo en mi tarjeta? ¿Tú no te acuerdas que tú me la diste el otro día? Claro, pero lo allantó, lo manipuló. Y otra que es el extremo contrario y lo ponen a dieta. Me duele la cabeza. Y el bendito hombre una semana en ayuna, hasta que él cede a decirle que sí y hacer lo que ella quiere. Entonces, mi hermana, eso no es sujetarse. Sujetarse a su marido es que si él le dijo y le planteó sus razones por las que esto es así, usted entiende y lo deja que él haga lo que él entiende que es mejor para la familia. Pero así mismo la mujer debe afirmar ese liderazgo ante otros, ante los hijos. Cuando los hijos van a pedirle permiso con mucha frecuencia a la mamá, a veces es porque ya están cansados de ir donde el papá y él siempre le dice, ve, pregúntale a tu mamá. Entonces ya ellos vuelan un paso y van directo. Pero a veces es porque ellos saben que con la mamá les sale más fácil el permiso. ¿Usted sabe lo que debe hacer una mujer cuando el hijo va donde la mamá a pedirle un permiso? ¿Qué debe hacer? Va a preguntar a tu papá. Porque él es el que decide, él es la cabeza. Aunque después ella vaya por atrás y le diga lo que ella opina. Mira, yo creo que no, o yo creo que sí. Pero que los hijos empiecen a ver mi papá que toma las decisiones en este hogar. Mi papá es la cabeza de este hogar. Y eso empieza a verlo como la cabeza, los hijos. Pero también ante las demás personas. Como le dije ahorita, cuando una hermana le proponga, vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello, ¿qué hace una mujer sujeta? Mira, me parece muy bien, lo voy a consultar con mi marido a ver qué dice. Déjame hablar con fulano. Mira, me gusta mucho la idea, pero déjame hablar con fulano a ver si no hay nada por ahí que... Usted ve, es una mujer que está firmando el liderazgo de su marido. Y otra cosa sumamente importante, mi hermana, y esto quizás lo que va a ser más difícil, porque eso es contra la naturaleza humana en sentido general, no solo la mujer. La mujer sujeta trata siempre de presentar a su marido como el mejor marido y de ayudarlo a que se vea así. Y te estoy diciendo en cosas que, como te digo, te van a asombrar, pero hasta grandes ideas que tú tengas, tú saber presentársela a tu marido para que él la presente como de él. Mira, yo lo que yo te estoy diciendo no es de gente, pero eso es lo que hace una mujer sujeta. Yo no sé si usted se ha fijado de esto. En Proverbio 31, la mujer virtuosa, uno de los elogios que se le hace a la mujer virtuosa es que su marido era conocido en las puertas de la ciudad cuando se sentaba con los ancianos. ¿Estás oyendo? ¿Tú sabes qué es lo que está diciendo? Un logro de la mujer virtuosa era que su marido era visto ante todo el mundo como un líder. ¿Tú sabes lo que está enseñando la Biblia? Que aunque eso es contrario a nuestra sociedad, óyeme bien, hermana, la realización de una mujer está en la realización de su marido. Oíste, tú puedes llegar a ser la mejor CEO, la mejor jefa de una compañía, haber fracasado como mujer, si tu marido es un cero a la izquierda. Porque una mujer fue exitosa cuando su marido es exitoso. Porque ella fue creada para ser la ayuda idónea de él. Para ser ese copiloto que lo ayude a él a pilotear bien ese avión. Y por lo tanto ella debe estar ahí tratando de ayudarlo. Mire, en la Caleta nosotros vimos un caso tremendo de eso. Había un hermano que de hecho llegó a ser diácono de la iglesia ya. Pero yo estoy convencido que la mayoría, porque ese hermano mostraba mucha sabiduría, como dice la Biblia. Y era un hermano con siempre buenas ideas y buenas iniciativas y todo eso. Pero a mí no hay quien me diga lo contrario. Todas esas ideas venían de su mujer. Porque a veces ni siquiera podía explicarme. Él venía con unos planteamientos y decía, wow, pero tremenda idea, mi hermano, y tremenda iniciativa. ¿Cómo es que lo vamos a hacer? Y él no sabía decirme. Yo le explico ahorita. Eso es y la mujer, definitivamente, créame que la mujer era mucho más inteligente que él. Yo estoy seguro que él iba a andar. ¿Cómo fue que tú me dijiste que yo le voy a decir? Pero es una mujer que entiende que cuando su marido crece, entonces ya está creciendo con él. Porque la Biblia dice, la mujer virtuosa, la alabaron porque su marido era reconocido como una cabeza, como un líder en la sociedad en que vivía. Así que mi hermana, pero la mujer no solamente tiene que estar sujeta a la dirección del marido. La mujer tiene que estar sujeta, y no vamos a hablar de todos los elementos que vimos la semana pasada, pero esto es sumamente importante, a la provisión de su marido. ¿Qué es lo que estamos diciendo, mi hermana? Una mujer sujeta tiene que aprender a vivir con lo que su marido puede proveerle. Una vez más, ese fue el hombre que tú elegiste. Se supone que tú estás de acuerdo para vivir como él te puede poner a vivir. Y la verdad, mis hermanas, que si usted no se ha dado cuenta, y los hombres pueden confirmar si no es así, los hombres vivimos como sea. Si fuera por nosotros, los hombres vivimos en una cueva. Oye, y estamos bien. El hombre todo lo que necesita para la vida es un techo, que una cueva lo hace muy bien, una cama y una televisión con ESPN. y ya él está completo. No, pero es las mujeres que ponen a los hombres locos, y que hay que comprar esto, y que hay que comprar esto, y que este juego es mueble que cuesta qué sé yo cuánto, y que este juego es comedor. Y... mi hermano, el hombre se siente en dos sillas plásticas sin problema. Pero hay mujeres que ponen loca a los maridos. Sobre todo, y eso a mí me da... La mujer se casa con un mecánico, pero quiere que la ponga a vivir como la mujer del médico. Mira, pero la mujer de fulanito tiene esto y esto. Sí, pero el marido fulanito es médico. Yo lo que soy es lavatuerca en una cosa. ¿Usted me entiende? Usted tiene que aprender a vivir con lo que su marido puede darle y su estar sujeta. Porque ese fue el hombre que usted cogió. Y si usted cogió un hombre que lo que es lavacarro, pues usted sabe que la va a poner a vivir como lavacarro. Usted tiene que estar de acuerdo. Porque ese fue el hombre que usted cogió. Pero también usted puede ayudarle en este sentido, lo que es para que él sea un buen proveedor. Con cosas tan sencillas como esteríquele el peso a su marido, no sea derrochadora. Mire, por ahí hay mujeres que son como un hoyo negro del espacio. Que todo lo que le pasa cerca es así. ¿Y lo gastó? Ustedes que hay maridos que le esconden el dinero a la mujer, en muchos casos eso es egoísmo. Pero en otro caso es que asustado. Si esta mujer le pone la mano a estos cuartos, al otro día no queda nada. Mi hermana, ¿y cómo puede un hombre vivir así? ¿Cómo puede? Claro que va a fallar en su rol de proveedor. Tú no lo ayudas. Ayúdale ahorrando lo más que tú puedas. Como presenta el mismo pasaje de la mujer virtuosa. Todavía más, en la medida de lo posible, sin descuidar tu rol, como hemos dicho otras veces, si tú puedes tener alguna fuente de ingreso para el hogar, que lo ayude en algún área, a descargarse por lo menos un área, pues tú lo puedes hacer, porque eso está en la Biblia, la mujer virtuosa, hacía tela, así vende, compraba productos allí, lo vendía por aquí. Ella buscaba manera, claro, atendiendo primero su hogar, nunca sin descuidar su hogar, pero esas son maneras como una mujer cumple su rol de estar sujeta como ayuda idónea. Y así, mire, en cuanto a la instrucción, por ejemplo, déjelo que él sea, que dirija, motívelo, mi amor, mira, recuerda que no hemos hecho el devocional familiar, dirígenos por favor en la familia a hacer el devocional y motívelo a que lo haga. Y anímelo a que lo haga, y cuando lo esté haciendo no te interrumpiendo, porque hay mujeres que en realidad saben más Biblia que hombres, lo cual está mal. Pero entonces el marido empieza a hablar y dice, no, porque eso no es así, en medio de la cosa. Deje que su marido dirija. Total, sus hijos no se van a dar cuenta cuando él dice un disparate. Entonces, déjelo que él dirija, él va a ir aprendiendo, pero así usted lo motiva. Así usted lo motiva a que él sea esa cabeza, ese hombre que está dirigiendo. Y dado que usted debe estar en la casa más que él, no se la ponga difícil. Dije, no, porque el pastor dijo que tú eres el encargado, asegúrate que los muchachos hacen la tarea. Y le dejan la tarea para cuando el papá llega a las 10 de la noche, a las 8 de la noche. No, usted está en la casa, asegúrese que la haga, que él nada más tenga que venir a confirmar. ¿Estamos listos para mañana? Entonces, todas esas son maneras como usted en la práctica muestra la sujeción. Quiero rápidamente, para terminar, mis hermanos, mostrarle. Hay muchas otras áreas que pudiéramos hablar, cómo se ve la sujeción. Le di algunos ejemplos para que usted entienda lo que es una mujer sumisa. Pero yo quiero terminar, si usted vuelve a Pedro, Pedro no solamente nos da la motivación para la sujeción y la naturaleza de la sumisión de la mujer, sino que Pedro nos da algo más importante. Pedro nos da la clave para tú poder llegar a ser una mujer sumisa. Si usted mira el texto rapidito, hay dos cosas que él nos deja ver allí que tú necesitas. Lo primero que tú necesitas es tener los modelos correctos a seguir. Mire, como él dice en los versículos 5 y 6, ¿a dónde que tú tienes que poner tu vista? Si tú quieres llegar a ser una mujer como Dios manda, tú tienes que poner tu vista y seguir. Mire, todos necesitamos un mentor en la vida cristiana. Tú tienes que tener una mujer que sea tu mentora, que ya haya transitado esa vida sujeta para tú aprender de ella. Y él dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a su marido, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. ¿Y qué es lo que le está diciendo? ¿Cómo tú vas a llegar a ser sujeta? Sigue a estas mujeres, imita a estas mujeres, aprende de las santas mujeres. ¿Usted sabe por qué le da más brega a la mujer moderna ser una mujer sujeta? Ah, porque sus modelos son las de Hollywood, y ellas quieren vestirse como la de Hollywood, y actuar como la de Hollywood, y hacer lo que hace la de Hollywood. Pero yo le pregunto, ¿son modelos de verdad esas de Hollywood? Yo me pregunto, porque las modelos de Hollywood, ¿modelos de qué que son? Porque no son modelos de virtud, no son modelos de piedad, no son modelos de sujeción, no son modelos de lo bueno. ¿De qué que son modelos? De lo malo. Pero claro, esa es la que tú estás siguiendo en Facebook y en Twitter, y esa es la que tú estás siguiendo en la farándula. La Biblia te está diciendo, ¿tú quieres llegar a una mujer? ¿Tú quieres llegar a ser una mujer como Dios manda? Sigue a las santas mujeres. que están en la Biblia primero. Agarra y ponte a estudiar a esas mujeres en la Biblia. Mira, aquí hay ejemplos tremendos de mujeres. Y hay libros buenísimos que se han escrito hablando de las biografías de estas mujeres. Esas son las que tú tienes que estudiar y buscar imitar. Esas son las que tú le tienes que dar a like aquí al lado. Like, ahí, en la Biblia. No en Facebook, a lo que dijo fulana, like. No es ahí. Ahí, like, le pone. Pero también esas mujeres están a través de toda la historia. La historia cristiana está llena. Mire, por ahí biografías también de mujeres a través de la historia que fueron asombrosas mujeres de Dios. Esas son, fájate a estudiar eso. En vez de pasar más tiempo en Facebook y viendo televisión y viendo novelas, ponte a estudiar biografías de mujeres grandes, mujeres cristianas y de la Biblia. Pero tú sabes también dónde están esas santas mujeres ahí. Hay muchísimas ahí. En esta iglesia a mí me consta, porque yo tengo una, hay muchas santas mujeres que se sujetan a sus maridos. Entonces tú debes buscar que una de esas te mentoree, engánchatele y dile, yo quiero llegar a ser este tipo de mujer, ayúdeme a hacerlo, enséñame a hacerla, porque eso es lo que dice la Biblia, que ellas están ahí para ser maestras del bien. Entonces, sigue esos modelos. Ahora usted me dirá, bueno pastor, mire, lo que pasa es que claro, esas mujeres de la Biblia y esas mujeres de la historia se sujetaban de esa manera, pero es que ya tenían grandes hombres de Dios también. Pero eso no es mi caso. Yo no tengo. Sara tenía a Abraham, el padre de la fe. Abraham era un superhombre, ¿verdad? Yo tengo que recordarte que ese Abraham fue el que no una vez, dos veces, ese guanajo, entregó a su mujer a un harén para salvar su pellejo. Ese es el Abraham al que Sara se sometía. Que ni siquiera porque era verdad, era por si acaso me quieren matar. Yo voy a decir que tú eres mi hermano y si te vienen a buscar yo te voy a entregar. Ese es el Abraham al que Sara se sometía. Y que dos veces, se llevó de su mujer para hacer algo y metió la pata. ¿Usted me está entendiendo? Sara no se sometía a Abraham, ni ninguna mujer de la Biblia se sometía a su marido porque tenían grandes hombres. Y le aseguro que mi mujer no se somete porque tiene un gran hombre. Créame. Que yo lo conozco. ¿Usted sabe por qué se someten las santas mujeres? Míralo ahí. Y eso es lo segundo que tú necesitas. Porque esperaban en Dios. Mira el pasaje. Versículos 6 y 7. Eso es lo segundo que tú necesitas. Tú no solamente necesitas una mentora que te enseñe a ser una mujer de Dios. Tú necesitas poner tu esperanza en Dios. Dice el versículo 5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a su marido, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. ¿Tú sabes por qué Sara se sometió a Abraham? ¿Tú sabes por qué Sara, que todo hizo algo como increíble, cuando vinieron a buscársela para llevarla a un harén de un rey, ella se fue mansita y no protestó? No porque ella dijo, no, Abraham me va a salvar. Ella estaba contando con Abraham. Abraham movió un dedo. ¿Con quién ella contaba? La salvó Dios. La dos veces. Dios fue y sacó el pecho y le dijo al tipo, que si la topa, mira, si le pone la mano a esa mujer, te vuelve el caco. Porque ella esperaba en Dios. Y cuando tú esperas en Dios, Dios actúa. ¿Tú sabes qué es lo que está enseñando la Biblia, mi hermana? Que la clave para esto, no confía en tu marido, es confiar en que si tú haces lo que Dios dice, Dios se va a encargar que todo salga bien. Y mire, mi hermana, yo entiendo, créame, yo no estoy aquí parándome, poniendo un peñón sobre ti. Yo entiendo la batalla que es para una mujer someterse. Yo entiendo los temores que puede haber en una mujer para someterse. De hecho, cuando Pedro dice allí que se sometía sin temer ninguna amenaza, yo creo que eso no solamente tiene que ver con que no era obligada, sino que ella se descargaba de los temores naturales. Una mujer tiene razones en la mayoría de los casos para temer someterse a su marido. Mire, los hombres, y yo puedo decirlo porque I know my kind, como dicen los americanos, yo sé cómo somos. Los hombres somos estúpidos en la mayoría de los casos. Somos irresponsables. Somos tercos, somos testarudos, somos toscos y hasta violentos en muchísimos casos. Y puede haber temor natural en ti. Pero pastor, es que si yo me someto a este hombre, me va a majar. Pero pastor, es que si yo confío en él para la provisión del hogar, no vamos a morir de hambre. Pastor, es que si yo le dejo la casa a él, se nos va a caer la casa arriba. Pedro te está diciendo, confía en Dios, hermana. Porque si tú haces lo que Dios dice, no importa el hombre que tú tengas, Dios se va a encargar de que eso salga bien. Y todavía más, Pedro te está diciendo, Dios se va a encargar de llevar a tu marido a hacer lo que tiene que hacer. Ahora, ¿tú le crees a Dios? Esa es la clave, mi hermana. Que tu esperanza no te puesta en el hombre que tienes, sino en el Dios que tú tienes. Y si tú estás aquí sin Cristo, una vez más te recuerdo, esto solamente es posible en Cristo. Por eso es que la serie se llama Una Familia Bajo la Cruz. Tú nunca vas a poder ser esta mujer que Dios describe, ni ver tu matrimonio funcionar así, si primero no te sometes a Cristo y rinde tu vida a Cristo y le recibe como el Señor y Salvador. Acepta que eres pecadora, pecador, y que solo en Cristo hay perdón. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por estos hermanos, por la paciencia que han mostrado, Señor, ante toda esta cosa que hemos visto. Señor, para esta cosa, ¿quién es suficiente? Una vez más, nosotros sabemos que nuestras esposas por ellas mismas no pueden, pero nosotros también esperamos que tú le darás la gracia y que tú las capacitarás para ser estas santas mujeres que dice la Biblia, estas maestras del bien. Glorifícate, Señor, en esta iglesia, transformando hogares, hogares que son ejemplos en su conducta para gloria tuya y el bien de tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos.
Que el Señor nos dé de su gracia, no solamente a nuestras esposas.